Más de 5.000 millones de personas utilizamos en el mundo Internet y servicios digitales, pero según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, no todas lo haríamos en las mismas condiciones. En algunos casos el precio es prohibitivo o no hay coberturas. En otros los servicios digitales o la ciberseguridad no funcionan. Incluso se ha creado un índice de calidad de vida digital para medir los factores que influyen en el bienestar digital de un país y que debe priorizarse de cara al futuro. ¿Cómo afecta nuestra salud digital a la economía o al trabajo? ¿Qué impacto tiene en el desarrollo de un país invertir en tecnología? ¿Qué impacto tienen las personas? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, por aclarar ideas, ¿qué es esto de el índice de calidad de vida digital?
Bueno, algo interesantísimo, ¿no? Es el índice DQL, por sus siglas en inglés, y es un estudio independiente que lo hace una empresa de ciberseguridad holandesa que se llama Surfshark, que analiza 5 aspectos de Internet en más de 120 países. Por un lado, el coste, o sea, cuán asequible es el acceso a Internet, la calidad de la conexión, las infraestructuras tecnológicas, la ciberseguridad y qué administración pública electrónica tienen. Con todo esto, para construir el índice utilizan 14 indicadores que, bueno, que ayudan un poco a medir la calidad de vida digital general de los ciudadanos, ¿no?
Oye, Mario, buenas noches.
Buenas noches.
¿Y cuáles son los mejores países y los peores según este índice de calidad?
Bueno, la verdad es que para entender un poco la metodología, el ranking se calcula con un valor entre 0 y 1 que pondera esos 14 indicadores que comentamos, ¿no? Y en el año 2023, este año, el país con mejor calidad digital es Francia. Tiene 0,76. España, curiosamente, sube del puesto 16 en el ranking del año 2022 al sexto puesto este año. Y un dato, 9 de los 10 primeros países son europeos. Japón, por ejemplo, está en el puesto 16, Estados Unidos en el 19 y China en el 44. Y otra cosa muy curiosa, en el otro extremo está Yemen en el último lugar y la famosa República Democrática del Congo en el penúltimo. Y fijaros, con África pasa algo similar con Europa, pero justo al revés. 9 de los 10 últimos países del ranking son africanos. Etiopía, Mali, Camerún, Namibia, Uganda, como decíamos, la República Democrática del Congo y alguno más, ¿no?
Joder, pues ahora que veo la lista está casi todo, macho. ¿Cómo se mide la accesibilidad del coste de Internet? Porque cada país tenemos nuestros porcentajes, nuestras monedas, nuestras empresas, ¿o no? Es difícil de unificar.
Efectivamente, ahí se trata de calcular un valor relativo que pueda ser comparable, claro, con estos condicionantes que comentas, ¿no? De hecho, se determina midiendo cuánto tiempo tiene que trabajar la gente para poder permitirse una conexión estable a Internet, tanto en el móvil como en casa, ya sea con cable, con fibra, con lo que sea. O sea, esto es interesante. ¿Cuánto tenemos que dedicar de nuestro trabajo? Y para ello, lo que se hace es que se divide el precio del paquete de datos del contrato de datos móviles mínimo 3G o de Internet fijo, el que haya más barato en el país, se divide por el salario medio por hora de ese país y se compara. Y todo este cociente se compara con el más barato que haya a nivel mundial, con la 3G que haya más barata.
¿Y en España qué sueldo dedicamos a tener Internet? ¿Qué parte, qué porcentaje?
Aquí es donde se empiezan a ver lo interesante del índice, ¿no? Pues en España tenemos que dedicarle una horita y 20 minutos de nuestro trabajo al mes para pagar Internet, de media, ¿eh? De media. Por ejemplo, en Japón es mucho más barato, con 26 minutillos ya lo tienen pago. En Alemania con 35 minutos y en Estados Unidos con unos 50, más o menos, no llega a la hora. Y en el otro extremo nos encontramos con casos como Zimbabue, en el que hace falta dedicar 72 horas, es decir, considerando la jornada europea, casi medio mes, o Nigeria con 35 horas y media, casi una semana de trabajo para pagarse Internet. Y claro, aquí ya vemos que claramente en los países en los que hay crisis económicas y problemas sociopolíticos, pues el acceso a Internet es casi inviable y que la falta de Internet también influye en la evolución del país. Y con este dato ya lo vamos viendo.
Oye, Mario, hablábamos en la entradilla que hay otros factores, no solo el desarrollo económico o la educación, sino la ciberseguridad o la administración electrónica, y también tenemos que mejorar, supongo. ¿Cómo influyen estos indicadores?
Sin duda, esto es muy importante porque además de las infraestructuras tecnológicas, las telcos, las inversiones de las mismas, también hay que medir la seguridad de las personas conectadas. Es decir, la disposición que tiene un país o un gobierno a luchar contra la ciberdelincuencia y su compromiso con la protección de la privacidad en línea de sus ciudadanos. De hecho, aquí, en este índice, utilizan otro indicador que es el NCSI, el National Cyber Security Index de la Academia para el Gobierno Digital, que es europea, está en Estonia, y que compara la legislación de un país con otro, poniendo como referencia la más avanzada, que es el Reglamento de Protección de Datos Europeo, ¿no? Y de nuevo, fijaros, los resultados son similares. Los países que peor están, a todos los niveles, no tienen una política de privacidad, ni administración electrónica, ni lucha contra el cibercrimen. Al revés, lo amparan. Y son los mismos que tienen el alto coste de Internet y las malas infraestructuras que decíamos antes. Luego ya veis que empiezan a cuadrar las cosas.
Bueno, tú nos llevas contando, desde luego, el último año, que Internet puede traer desinformación, ciberguerra, desestabilización, gobiernos, pero también puede ser una palanca interesante de crecimiento. Al menos es lo que piensan en el Banco Mundial. Escucha.
De los 230 millones de personas excluidas financieramente de Latinoamérica y el Caribe, región en donde solamente el 11.3% de la población tiene ahorros en una institución financiera formal. Esto sin contar que el acceso a seguros y otros servicios financieros en la región es aún menor. Sin embargo, el potencial que ofrecen los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocio, junto a las iniciativas de los gobiernos de la región, permiten avanzar hacia una solución de la problemática.
Era el BID, sí. ¿No? No el Banco Mundial. El Banco
sí. Bueno, y las cifras son espeluznantes en volúmenes, pero yo creo que sí, que sin duda es un apoyo, ¿no? Aun con todos los riesgos que existen, la sociedad de la información, bien entendida, tiene muchos más beneficios que problemas. Yo creo que la tecnología se ha convertido en un ascensor social, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto, ¿no? Ahí están los casos de Kenia, de Tanzania o los países de Latinoamérica que comentaba, ¿no? Y yo creo que el avance de Internet y sobre todo del móvil ha dado lugar a poder bancarizar a muchísima población con microcréditos que estaban excluidos del sistema tradicional. O sea, que la inclusión tecnológica ha facilitado la inclusión bancaria y la bancaria, la social, porque, claro, la gente puede acceder a financiación, a dinero, a tener su cuenta y, por lo tanto, el ciudadano mejora y el conjunto del país también mejora, social y económicamente, ¿no?
Decías, Mario, que España y Europa estamos en lo más alto de este ranking, pero aquí no tenemos gigantes tecnológicos ni tierras raras. ¿Lo estamos haciendo bien o porque estamos en la Unión Europea o la suerte de estar en esta parte del mundo?
Hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que, fíjate, ¿no? Es verdad que no tenemos a Google o a Microsoft, pero tenemos también referentes mundiales, ¿eh? Como Telefónica. Bueno, si no, nos la compran alguno de por ahí.
Sí, bueno, que la van a comprar, se van. Es un cacho, sí.
O se van de España por otras razones, pero bueno, lo que yo creo que claramente estamos haciendo cosas muy bien y creo que no nos podemos quejar de los servicios digitales que tenemos en general, ¿no? Mira cómo funciona política y técnicamente Internet en Cuba, por ejemplo. ¿Cómo va allí para poner una tarjetita y que te espíen todos los datos? Pero bueno, la realidad es que tristemente somos Europa con nuestras contradicciones también. Y curiosamente, una de las mejores legislaciones digitales del mundo, por un lado, para protegernos de privacidad, y en cambio somos incapaces de explotar el litio o otros minerales o tener otras industrias que hacen falta para la tecnología. Contradicción. Y fijaros, un 95% de penetración de Internet en la población. O sea, prácticamente todo el mundo utiliza Internet en Europa. Pero en cambio el Banco de España avisaba antes de verano que por primera vez aquí existe el riesgo de exclusión financiera por las trabas tecnológicas para mayores, para zonas rurales, porque se cierran oficinas y cajeros, etcétera. En definitiva, nos cuesta avanzar, pero bueno, prefiero esto en cualquier caso a lo que está pasando en otros países, ¿no?
Oye, en alguna ocasión lo hemos comentado y es curioso cómo cuando ves una oleada de migrantes, cómo llegan la inmensa mayoría hechos polvo y con un móvil en el bolsillo.
Bueno, con un móvil, con la batería cargada y un móvil de última generación. O sea, no es que vengan con un Nokia de estos que teníamos hace 25 años. O sea, que allí también saben utilizar la tecnología, pero claro, a veces los que lo saben utilizar no son los buenos, sino los malos. O sea, claro, que también ahí tenemos que tener cuidado que estamos exportando la tecnología hacia otros lados y no estamos ayudando a que se adopte bien o para un buen uso.
Claro, ese es el problema. Hablamos muchas veces también de brecha digital, lo acabas de comentar tú con los bancos aquí, o una cuestión generacional, pero solucionamos la brecha digital y el desarrollo norte-sur en el mundo o vamos jodidos.
Más nos vale, porque si no, hay algunos por ahí en el sureste asiático que ya están por hacerlo ellos. En Latinoamérica y en África, fundamentalmente. Uh-huh. O sea, que o tomamos, ya que somos tan buenos aquí, todo este conocimiento y esta sabiduría y este mundo de empresas lo deberíamos utilizar para algo más que para tener buen internet y buen ancho de banda.
Pues tomamos nota. Como todos los martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor, Mario Yáñez. Gracias.
Buenas noches, Ángel. Adiós.